Ander Azurmendi ha vuelto a las librerías. Igual el nombre no les suena o no recuerdan que sea un autor famoso, y es que no es un autor famoso, pero está en trance de convertirse en un personaje famoso. El bueno de Ander fue el protagonista de la novela anterior de Antón Arriola, que llevaba el título de
El negro y la gata.
Muy bien. Que llevaba el título de El negro y la gata. Y ha vuelto a las librerías porque Antón Arriola acaba de publicar El caso Newton y con ella vuelve de nuevo este personaje. No debemos olvidar que Antón ya había escrito dos libros anteriores, es decir, esta sería su cuarta novela. Antón, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Félix? Encantado de volver aquí.
Nosotros también lo estamos, sobre todo porque nos has traído otra vez a este individuo, antiguo cura, un hombre atormentado dentro de lo que cabe, que se mete en jaleos policíacos y, como siempre en tus novelas, mezclas géneros y demás. Supongo que estás contento con él y piensas darle todavía un poquito más de cancha y de vida, así que, bueno.
Sí, la intención es seguir con la saga de Ander Azurmendi, aunque es verdad que ha evolucionado bastante Azurmendi, porque, como decías, en la primera era un cura típico que no creía en el dios cristiano, que tenía un amante y, sin embargo, aquí, bueno, inevitablemente le han echado de la parroquia de Verango y le han recogido los jesuitas como profesor de antropología en la Universidad de Deusto. Entonces, a partir de ahora, Azurmendi va a tener ese gorro de profesor de antropología y también ha cambiado algo de carácter, ¿no? Porque siendo un personaje muy atribulado en la primera y todavía en esta, pues tiene sus desgarros interiores, pero desde luego ha evolucionado hacia un personaje pues más risueño e indolente, ¿no?
Esto de ser profesor de la Universidad de Deusto te permite a ti esa otra de tus grandes aficiones, que es incluir la filosofía dentro de tramas de novelas que en ocasiones son novelas negras, como estas que protagoniza Ander, y en las anteriores, pues novelas de aventuras, por decirlo así rápidamente, ¿no? Que siempre tienes esos detalles, digamos, de estudioso.
Sí, y aciertas. Efectivamente, le pongo de profesor de antropología para que pueda seguir haciendo pues disquisiciones un poco existenciales, digamos, no sé si tanto como filosóficas, pero sí existenciales, ¿no? Y seguirá con esa carrera, porque a mí siempre me gusta pues combinar una trama, que en este caso he perseguido una trama pues muy frenética, con espacio para la reflexión.
Pero fíjate, mientras que tu novela anterior era puramente una novela negra, en esta ocasión te has ido por otros derroteros y esa filosofía forma parte ya de la trama policíaca, porque ha desaparecido un manuscrito y un par de libros que, oye, son casualmente de gente como Isaac Newton o Erasmo de Rotterdam, lo cual te lleva, obviamente, a esa investigación por esos derroteros. Y he encontrado, perdona, supongo que alguien más te lo habrán dicho, ciertas relaciones con el Código Da Vinci, que podríamos decir, ¿el caso Newton es el Código Da Vinci vasco o no te gustan estas comparaciones?
Bueno, respecto al Código Da Vinci, yo lo que he querido es contar la verdadera historia del Priorato de Sion, la historia histórica, valga la redundancia, del Priorato de Sion, y no podemos entrar en ello porque digamos que es en la última página de la novela donde se descubre todo el tema, ¿no?
No, pero haces mención a la última cena de Leonardo da Vinci.
Sí, sí, hay algunos elementos.
De la descendencia de Jesucristo y María Magdalena, en fin, que ya aparecían también en aquella novela. Por eso era una broma.
No, efectivamente. Bueno, hay dos aspectos. Uno, primero, que el Código Da Vinci, la novela de Dan Brown, venía de un trabajo muy anterior, de los años 80, de unos documentalistas de la BBC. Que trataron este tema del Priorato de Sion como un tema totalmente histórico. Y de hecho, el libro que publicaron, que aquí se publicó con el título del Enigma Sagrado, era un título de divulgación histórica, ¿no? Entonces, yo, ese es entramado el que he querido reflejar. Ahora, Jesucristo y María Magdalena, sí, aparece en la novela, tiene un cierto peso y me siguen pareciendo pues muy interesante esa relación que tuvieron o no tuvieron, pero que desde luego en muchos escritos antiguos se señala que tuvieron, ¿no?
Bueno, pues hay un profesor interesado en estos temas que sufre un accidente, que parece que no es un accidente, tampoco vamos a contar demasiado, y a nuestro protagonista le encargan la búsqueda de, en principio, de saber qué es lo que ha ocurrido. Y aparentemente, en principio, parece que solo ha desaparecido un ejemplar del Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, y bueno, pues no parece muy grave. Cuando ya se ve que está también en un principio de matemática de Isaac Newton en el jaleo, la cosa se complica, y luego el manuscrito y todo eso, que no hablaremos más. Y claro, tienes que ir alternando una cosa con la otra. Pero en medio aparece también unos extraños atentados que vuelan por el aire el monumento al corazón de Jesús y queman la biblioteca de Videbarrieta, pues haciendo alusiones a acabemos con la religión, terminemos con la cultura. Esto es una broma que se permite un individuo culto como tú con respecto a tus aficiones.
Bueno, no me lo he tomado como una broma, ¿no? Sino que he querido traer encima de la mesa el nihilismo. Estos atentados los comete un grupo terrorista nihilista, ¿no? Y digamos que en el trasfondo de la novela hay un tema que está muy en boga ahora mismo, que es el de la ficción y la realidad, ¿no? Y en concreto, cómo el relato de la realidad se está cada vez más contaminado de ficción y de ficciones diversas, ¿no? Y un aspecto clave, aparte de las redes sociales como propagadoras, un aspecto clave de esto es que ya la gente no se quiere creer a los expertos, no se quiere creer los datos objetivos, prefiere creer su propia verdad, sus preconcepciones, sus prejuicios, ¿no? Entonces, a mí me parecía que en esto hay un punto de nihilismo, porque al final el nihilismo pues es el rechazo a cualquier prescriptor de conocimiento, de poder, rechazo a la religión, a la política, a todo, ¿no? En esta actitud que hemos visto, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, hay un cierto nihilismo, ¿no? Y yo me creo mi verdad y me da igual el resto, ¿no? Y de hecho, el libro, como sabes, comienza con una cita de Trump cuando estaba haciendo la campaña, ¿no? Que dijo que podría disparar, podría ponerse en mitad de la Quinta Avenida y disparar a alguien y no perdería ningún voto. O sea, es decir, Trump estaba diciendo, no solo puedo decir lo que me dé la gana y me vais a seguir votando, sino que puedo hacer lo que me dé la gana y me vais a seguir votando, ¿no? Y bueno, de ahí traía yo un poco el aspecto este del nihilismo y el grupo terrorista este, pues que atenta contra símbolos culturales, religiosos, patrimonio científico, contra cualquier fuente de autoridad o de conocimiento, ¿no?
Hablando de autoridad y conocimiento, tú recurres también a las autoridades del conocimiento, porque en ese sentido Erasmo de Rotterdam, en el Elogio de la Locura, podía ser el primer nihilista, ¿no? Y tú, bueno, gracias a él, pues derivas algunas de las tramas de la historia. A ti particularmente, ¿cómo entenderías ese Elogio de la Locura, que más que la locura sería la idiotez, ¿no? ¿Qué hace Erasmo de Rotterdam, un tipo culto también, una butade?
No, yo no creo que es una butade, no. Pero bueno, no soy ningún estudioso del tema, ¿no? Pero leyendo el Elogio de la Locura, lo que tiene es, bueno, hablar un poquito de Erasmo antes. Erasmo fue el primer humanista europeo, era sacerdote católico, un hombre tremendamente tolerante y avanzado para su época. Intentó mediar con la razón entre la Iglesia y Lutero sin conseguirlo, y es un hombre muy, muy, muy peculiar y encomiable y precursor en muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, la obra que ha trascendido, su obra con más peso hoy en día, es el Elogio de la Locura, ¿no? Que sí, es verdad que el título es la estulticia, ¿no? Que bueno, puede ser la necedad, la estupidez, pero se suele traducir aquí en este caso como la locura, ¿no? Y es una sátira extrañísima porque de repente un hombre con su posición empieza a criticar pues todas las razones vanas del ser humano, ¿no? Las glorias, la razón, las riquezas, a los obispos, a los poderosos y, curiosamente, a los sabios, a los filósofos que se pasan la vida devanándose los sesos para al final no llegar a ninguna conclusión, ¿no? Y lo que viene a decir es a elogiar al hombre común, al hombre común y sus pasiones, al hombre que vive su vida sin pasarse el día intentando averiguar qué es la vida, simplemente la vive, ¿no? Y esto yo creo que lo dice en serio, que en un momento quizás de debilidad Erasmo lo que siente es un hastío hacia esa persecución de la verdad que no le acaba de llevar a nada sólido y se dice a sí mismo, ya me gustaría a mí pues ser pues un hombre cualquiera que vive su vida sin tener que estar devanándose los sesos, ¿no? O sea que sí creo que lo escribió de alguna manera en serio, aunque parezca un escrito sarcástico, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y partiendo de esa idea, tú lanzas también alguna teoría sorprendente, como por ejemplo, el que crees que los aficionados a los libros tienen de alguna manera alguna deficiencia en sus relaciones amorosas. Y por eso se dedican a los libros antes que a la práctica sexual.
Sí, bueno, en el comienzo, cuando se da este robo de los manuscritos, que bueno, luego hablaremos un momento quizás de Newton, porque Newton la parte que se trata es la parte oscura de Newton, no la de científico que conocemos, pero bueno, cuando desaparecen el manuscrito de Newton y el de Erasmo, pues una de las primeras pistas es que hayan sido robados por un bibliófilo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se habla un poco de los bibliófilos, que también son un género muy, muy particular, ¿no? Y que, bueno, pues quizás se puede decir que algunos de ellos matarían por conseguir determinados libros, ¿no? Y ahí comento que propio Freud veía en esto pues un sustituto del complejo de Don Juan, ¿no? O sea, el atesorar libros como si fueran conquistas amorosas, ¿no? Pero bueno, este el de los bibliófilos es un tema interesante de también, ¿no?
Hay muchos aquí, ¿eh? Montones de personajes de este libro son bibliófilos, bueno, catedráticos, gente de universidad, en definitiva, gente relacionada con los libros. Ander, sí, no tanto, pero bueno, sus colegas sí.
Sí, y bueno, y es curioso que digamos, la chispa que comenzó esta novela es que mi propio tío, José María Arriola, tiene una biblioteca de manuscritos antiguos pues muy importante en el casco viejo, y que es una maravilla de biblioteca, ¿no? Y bueno, y hablando del principio de matemática de Newton, es como de su primera edición, en concreto es como saltó la chispa de esta novela, ¿no? O sea que aquí también en Bilbao tenemos bibliófilos importantes.
Hay uno en concreto, Iñaki Urizar, que yo no sé si es Iñaki Uriarte, lo digo porque coinciden algunos detalles de su biografía en cuanto a ser rentista, a ser un ilustrado.
Sí, has dado en el clavo.
Ya, ¿lo habías hablado con él?
No lo había hablado con él. Lo he hablado con él a posteriori, y tiene la novela y bueno, todavía no me ha dicho que lo que parece la representación que hago de Iñaki Uriarte en la novela, pero que yo creo que es simpática, la verdad.
Bueno, parece que estamos hablando de una novela de tesis. No debemos olvidar que se trata de una novela policíaca, criminal y muy divertida, por cierto, donde al protagonista le pasan mil y un aventuras. Y además de tener que viajar a otros lugares, pues es perseguido, golpeado, apuñalado. La verdad que al bueno de Azurmendi lo maltratas bastante en esta novela.
Sí, así como en la primera entrega, en El negro y la gata, no tenía en mente realmente construir un thriller cuando me puse a escribir la novela. En este caso tenía la idea clara de escribir un thriller donde el ritmo fuera pues muy frenético, continuamente sucediendo cosas, continuamente apareciendo nuevas sorpresas, infinidad de elementos. La trama ocurre entre Bilbao y Cambridge, pero también aparece el Vaticano, aparece el Priorato de Sion, aparece, bueno, el Trinity College de Cambridge, uh-huh. Aparecen muchos elementos, hay muchas sorpresas, se habla de Juan Pablo II, se habla del Pedro Arrupe, del Padre Arrupe, perdón. Es decir, quería ese tipo de novela, el típico thriller con muchos elementos variopintos, y con un ritmo muy frenético que, como contrapunto, para descanso del lector, sí que se va introduciendo pues los avatares de la relación de Ander Azurmendi con, uh-huh. con Anne, ¿no?
Que además yo diría que es casi la parte más seria de la novela, ¿no? Porque es una historia terrible que no vamos a desvelar, pero que has introducido aquí, nadie hacía pensar en la anterior novela que en esta podían llegar a esa situación.
Sí, para mí también es, desde el punto de vista de desarrollo literario, si queremos, queremos llamarlo así, quizás la parte más trabajada y bueno, más profunda en cuanto a, pues, a los comportamientos humanos, etcétera. O sea, sí le he querido dar mucha enjundia a los avatares de esta relación. Suceden, bueno, cosas terribles, hay infidelidades que al final no son lo que parecían, pero bueno, sí que me ha interesado mucho intentar construir una relación, sobre todo una relación verdadera. No es una comparsa esta relación, y sus avatares no son una comparsa o mero acompañamiento de la trama principal.
Mm-hmm. Quizá algunos lectores de la primera novela echen en falta un poquito más de protagonismo de algunos personajes que viene de la anterior, ¿no? Kundera, por ejemplo, el filósofo amigo del protagonista, o Barrutia, el policía, ¿no? ¿Has preferido dejarlos en segundo plano, aunque aparezcan?
Mira, Kundera, que es este amigo estrafalario, extravagante y bastante filósofo de Azurmendi, del protagonista, la verdad es que tiene papel, pero no tanto como la primera, y no ha sido algo buscado, no se lo he encontrado, de ser sincero, no se lo he encontrado y espero en la siguiente encontrárselo. Barrutia, que es el subcomisario de la Ertzaintza, un policía honesto y comprometido con su trabajo, bueno, yo creo que sí tiene su papel, sí que sale bastante
pero menos que
en
la anterior,
novela. Bueno, quizás con menos protagonismo, ¿no? Pero a Kundera le debo una.
Le compensarás quizá en la siguiente. Bueno, y todo esto pues forma la trama del caso Newton, que decía antes Antón que tendríamos que hablar de Isaac Newton, porque aquí lo que aparece es esa parte oscura de supuesto máster del priorato de Sion, un priorato que tú al final incluyes una nota hablando de su inexistencia. O sea, tú mismo casi desmontas la novela.
Bueno, como he dicho, bueno, primero en cuanto a Newton tiene una biografía paralela muy oscura. O sea, tenía un laboratorio secreto adyacente a sus dependencias en el Trinity College, y hacía experimentos de alquimia muy elaborados en búsqueda de la piedra filosofal. Además, la alquimia estaba penada con la muerte en aquel entonces, ¿no? Y por otro lado también se dedicó a estudiar la Biblia y otros textos sagrados con cuestiones esotéricas, como buscando pues el día del juicio final, cuál sería el día del juicio final, de la segunda venida de Jesucristo, etcétera. Y dicen los biógrafos que dedicó más tiempo a estas dos actividades que a la ciencia, y sus opiniones eran tremendamente extremas, ¿no? Era un acérrimo anticatólico, ¿no? Y es toda esta faceta la que aparece con mucho peso en la novela, no su faceta de científico. Y se liga a este tema que comentábamos antes de Priorato de Sion, y cuál ha sido la realidad histórica del Priorato de Sion. Uno de los supuestos grandes maestres del Priorato de Sion era efectivamente Isaac Newton. Pero, como decía antes, pues la historia verdadera del Priorato de Sion pues la es lo que intento transmitir a través de la novela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además de todo esto, pues yo creo que se plantean una serie de elementos más propios de la narrativa digamos, policíaca, pero ya se nos acaba el tiempo y yo sí me gustaría saber, porque el final de esta novela, y no quiero decir nada inconveniente, es quizá el más abierto de los que tú has dejado en tus obras. Bueno, las dos primeras no tuvieron continuación, pero este es un final un poco abierto. No sé si vamos a seguir viendo. Bueno, aventuras de Ander vamos a seguir leyendo, porque tú lo has dejado claro en más de una ocasión, pero no sé si con este tono y esos temas o vas a derivar en otra dirección.
Mi intención, desde luego, ahora mismo es derivar hacia nuevos territorios. De hecho, la siguiente novela de la saga. Ahora estoy escribiendo una novela que no tiene nada que ver con la saga, más literaria, y es lo que intento hacer, ir intercalando novelas de la saga con novelas pues más literarias, más reflexivas, etcétera. Pero la siguiente de la saga sí que lo que me estoy planteando seriamente es localizarla en los Pirineos, en un ambiente de montaña.
Que a ti te gusta mucho.
Que a mí me encanta, y es un medio que conozco bien, y es un medio que yo creo que da mucho juego para una novela negra. Y bueno, así lo han demostrado muchos autores. Y bueno, esa es mi intención, moverme hacia la montaña, con lo cual pues no tendrá nada que ver que esta es una trama urbana entre Bilbao y Cambridge.
Bueno, sea con lo que sea, Antón, yo te espero aquí cuando la tengas ultimada y, por supuesto, publicada. De momento, dejamos noticias de que el caso Newton está ahí en la calle. Quien no haya leído su libro anterior no tiene ninguna importancia, puede leer este tranquilamente. Y si luego pues aparecen otros, pues también serán independientes, aunque aparezcan unos personajes comunes. Antón, muchísimas gracias, compañero. Te esperamos por aquí en cualquier momento.
Pues muchísimas gracias, Félix, a los oyentes, y volveré encantado.